Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectores y lectoras. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues en este primer programa del nuevo año 2024... tenemos no lo tenemos con nosotros físicamente, lo tenemos a través de las ondas cibernéticas, a Jesús Relinque. Jesús Relinque, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Jesús? Bueno, encantado de que estés con nosotros, que podamos charlar en este programa de libros de Radio Puerto. Y bueno, antes que nada, como somos gente educada, lo primero que vamos a hacer es hacer una breve presentación para que los oyentes te conozcan un poquito más, ¿vale?
Magnífico.
Estupendo. Bueno, pues Jesús Relinque es un autor que ha publicado tanto ensayo basado en su investigación en la historia del videojuego como novela de aventura y misterio, centrada en los secretos y leyendas que encierra la ciudad de Cádiz. Jesús estudió Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y tras colaborar con el medio digital de videojuegos Meristation, durante 5 años creó la web Pixelblog de Petya en 2006, realizando una ardua labor de arqueología a través de la historia del videojuego. Además, colabora actualmente en la revista Retro Gamer, Axel Springer, y en el programa radiofónico Todo eGames de Canal Sur Radio Podcast. Luego después vamos a repasar un poquito tu trayectoria literaria. Pero vale. Antes que nada tengo que decirte que en nuestro programa tenemos con nuestros invitados tenemos un protocolo y todos pasan por ese protocolo. Y es la primera y la última pregunta, ¿vale? La primera pregunta es siempre la misma y la última también, ¿vale? Bueno, pues la primera es la siguiente. ¿Qué te motivó a escribir? ¿Qué te llevó a coger, en tu caso supongo que el ordenador, y empezar a escribir tanto tus ensayos como las novelas, la ficción y la no ficción?
Bueno, todo tiene un comienzo siempre. Yo te podría decir que cuando empecé a escribir La llave de los misterios, mi primera novela, como bien has dicho, centrada en leyendas, en el folclore de Cádiz, bueno, yo tenía una idea, o siempre he tenido una idea, ¿no? De cómo me hubiera gustado ser, que hubiera sido mi infancia, mi adolescencia, en plan aventura, en plan como los Goonies, investigando cosas y tal. Bueno, pues algo se acercó, es verdad, a la realidad, pero al final yo me inventé una especie de, como digo, de aventura que plasmé en La llave de los misterios a través de las calles de Cádiz, con casas encantadas, con túneles bajo tierra, con personajes famosos, ¿no? Populares de la ciudad. Pero eso, de cara a la galería, queda muy bien. Lo cierto y verdad es que yo, cuando me pongo a escribir por primera vez, es cuando me deja mi primera novia.
Anda.
Y claro, esto es el catalizador, ¿vale? El desamor.
Este es el descorche de la botella, ¿no?
Correcto. Claro, entonces tú sabes, ¿no? Con 20 años, claro. Te entra ahí una bajona brutal, empieza a decir, bueno, voy a escribir mis poesías, acabo de leer a Becker, las rimas y las leyendas, estoy poseído por el espíritu romántico del sevillano y claro, y pones a escribirte unas cosas terribles, malísimas, pero que sin duda es un punto de partida que a mí me gusta siempre contar, ¿no? Porque, claro, ya te digo, lo guay es decir mi primera novela, oye, que se ha leído en colegio, que se publicó por una editorial y tuvo un éxito relativo, ¿no? Sí. O moderado, podríamos decir, pero la verdad que tiene sus hitos logrados, pero el inicio está ahí.
Ajá. Yo tenía una profesora de literatura que me he acordado de esto porque con lo que tus palabras, que decir la pregunta de vamos a ver por qué todas las poesías, la mayoría de las poesías son tristes, por qué no hay tan pocas alegres, y entonces decía que los poetas cuando eran felices se dedicaban a vivir y cuando eran tristes eran cuando escribían, claro.
Cuando sí,
pues yo creo que más o menos va la cosa por ahí, ¿no?
el estereotipo de los bohemios, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de Becker. De hecho, bueno, hace poco que he participado en un podcast que se llama Días Extraños, ¿no? De Santi Camacho, que es bastante popular y tal. Y hablé de la vida oculta o secreta de Becker, de los misterios que más allá de, ya te digo, de su faz de romántico, que se va abriendo las venas por las calles, ¿no? con las penas y todo eso, el tío, bueno, el sevillano tenía mucho que contar.
Sí,
Y bueno, pues está ahí, ¿no? Pero sí es verdad que la cara visible o la imagen que tenemos muchas veces es, qué pena, que el desamor, que la muerte, los espíritus, tal. Voy a escribir mis poesías, mis rimas y mis leyendas. Y hay mucho más que eso.
Claro. Otra cosa que también, que eres el segundo ingeniero informático que traemos al programa de libro. Esto empieza a ser, como diría el otro, sospechoso. Hemos traído a Ángel Pinedo hace poco con su libro Solo los vivos perdonan. Entonces, a ver, nosotros en esa conversación con Ángel tuvimos una idea que él compartió y quiero a ver si tú me la confirmas. Los ingenieros informáticos manejáis lenguaje, manejáis los lenguajes de programación desde el primitivo BASIC hasta los actuales, el Python y todas estas cosas. Y entonces estáis acostumbrados a utilizar ese lenguaje y por tanto digamos que es una algo natural que de tanto manejar esos lenguajes de programación manejéis también con soltura y con facilidad el lenguaje a la hora de escribir. ¿Esto puede tener, o esto es una paranoia que me he inventado yo, o puede tener su lógica?
Me mola tu teoría, pero sinceramente no tiene nada que ver.
Vaya.
Nada, pero cero.
Bájate, Antonio. Bájate, Antonio.
Está bien tirar, Antonio, pero sinceramente no. Es que no tiene nada que ver.
Vale.
Ahora bien, aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Porque más allá de conocer los lenguajes, que son al final herramientas para codificar, implementar nuestras aplicaciones, nuestros programas, es verdad que el programador, el diseñador de herramientas de software necesita creatividad. No es todo pura matemática, ¿no? Que también, ¿no? Evidentemente, pero a la hora de enfrentarse a una solución, el ingeniero de software, el que, como digo, diseña soluciones de software, necesita darle ese toque de, bueno, a ver cómo llego a la idea feliz para solucionar este problema. Y por ahí quizás tenga su justificación, ¿puede ser?
Bueno, por ahí va, cuando se lo dije a él, iba también por ahí, por el tema de la creatividad, el uso creativo de un tipo de lenguaje. Entonces, pues, tanto por la informática como las palabras, el lenguaje, el castellano. Bueno, vamos a pararnos un momentito y ahora le voy a explicar a los oyentes tus obras. Tus obras se dividen en dos grandes grupos, las obras de no ficción, o sea, los ensayos, y las obras de ficción. Entonces, entre los ensayos, pues en 2015 escribe Génesis, Guía Esencial de los Videojuegos Españoles, en Héroes de Papel, junto con José Manuel Fernández, con el que repites coautoría en 2017, con Continue Play, también en la misma editorial Héroes de Papel. Las dos obras estudian el videojuego en España, y también es coautor de A Programar se Aprende Jugando, en Paraninfo, un libro técnico orientado al público universitario, en el que abordas la programación en C mediante videojuegos. Y en 2019 publicas el ensayo Siguiente Fase, en Dolmen, una vuelta de tuerca a la historia de los videojuegos a través de las preguntas y respuestas. Ese mismo año eres coautor de la enciclopedia PlayStation, en Héroes de Papel, un ensayo que repasa el catálogo y las características de la mítica consola Sony. Y en 2022, finalmente, publica Expediente V, Misterios y Videojuegos, haciendo un compendio de leyendas urbanas, juegos malditos, easter eggs, casos de censura y controversia en la historia del ocio electrónico, editado en GamePress. El videojuego centra tu obra de no ficción, ¿no?
Bueno. Siempre he sido un entusiasta, ¿no? Del videojuego, no solo del videojuego, sino de lo que hay tras las bambalinas, ¿no? De los secretos de los programadores, de anécdotas, de curiosidades, de entrevistar, de ir a la fuente, ¿no? En caso de que sea posible y que me cuente cómo hizo este juego, cómo se le ocurrió tal idea y tal. Y bueno, ahí he estado, ¿no? En esa trayectoria. Y fíjate que de alguna manera he estado refinando un poco hacia dónde tirar y llego a 2022 con ese último ensayo que has comentado, con Expediente V, a coger el tema del misterio, que también ha sido bastante troncal, ¿no?, en la obra que he producido, y mezclarlo con el tema del videojuego, ¿no? Al final, cuando confluye. Ya comentemos también las novelas, sí, todo está de alguna manera relacionado, o esa es mi intención, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues primero porque a mí, yo siempre digo lo mismo, y es una frase hecha, perdón por la frase hecha, pero hay veces que nos vienen bien, ¿no? La frase hecha es, yo escribo lo que me gustaría leer.
Claro.
¿No existe ese libro? Bueno, pues lo escribo yo, ¿vale? Entonces, pues a mí me hubiera gustado leer sobre un libro que escribiera, que contara todas esas leyendas, ¿no? Esos misterios, esas cosas extrañas que han pasado con los videojuegos. Pero es que esas cosas extrañas también están en La Llave de los Misterios. Y en La Llave de los Misterios también hay videojuegos y hay cosas de Cádiz, como tú sabes, ¿no? Ajá. Entonces empiezo, como te digo, a unirlo todo en una especie de... A mí me gusta decir, esto es una tontería, pero vamos, el relinqueverso, porque está todo conectado de alguna manera, pero bueno, es verdad, ¿no? El que le gusta un libro, a lo mejor un libro de ficción de los que he escrito, le gusta un ensayo porque tiene conexiones, y eso está bien tirado desde mi punto de vista a nivel de vender, ¿no? Que al final es lo que queremos también.
Porque es que es muy llamativo el tema de los videojuegos. El videojuego siempre, tradicionalmente, bueno, tradicionalmente todo lo tradicional que puede ser un videojuego, que es algo relativamente moderno, pero siempre se ha considerado algo como menor, algo como más para frikis, para incluso para gente joven sobre todo, y demás, pero que está tomando muchísimo prestigio e incluso se está convirtiendo en si el cine es el séptimo arte, el videojuego sería el octavo o el noveno. Está tomando una gran prestigio porque, bueno, pues el videojuego llegó como algo recreativo solo y exclusivamente, pero también es una canalización de la creatividad de los autores, y entonces se está dando como, bueno, un campo artístico, incluso si creo que ahí no resbalo, ¿no?
No, no, totalmente. Y ya no solo eso, ¿no? Sino que para aquel que no quiera verlo o le resulte todavía difícil de comprender, de asimilar que el videojuego ya no es cosa de niños, ¿no? Como se decía antes, ajá, es que le eche un vistazo a la producción económica o los presupuestos de los videojuegos AAA, ¿no? Los más potentes, y vea que sobrepasa con creces a lo que se ve en Hollywood, ¿no? Ya con eso, pues tienes que tener en cuenta que el videojuego ha cobrado una importancia esencial en la sociedad, es así, y por suerte es un medio de contar historias muy maduro a día de hoy, que tenemos miles de ejemplos, ¿no? Yo digo siempre el de Last of Us, ¿por qué? Porque es el que conoce todo el mundo. Todo el mundo ha visto la serie de HBO hace poco, el año pasado. Pero es que la serie parte de un material de origen muy bueno, que ya contaba una historia de una forma interactiva, que es lo que tiene el videojuego, ¿no? Si el videojuego no es interactivo, no es nada, ¿no? Es lo más potente, claro, que tiene. Y que después se convierte en serie con mucho éxito, pero que, oye, que partimos de un lenguaje distinto, que es el videojuego, que ha triunfado, sin duda, ¿no? Y que encandila a millones de personas.
Claro, es que lo digamos que es un medio audiovisual, pero con eso que le falta al cine y a la televisión, que es la dialéctica con el espectador. Es el diálogo, esa interactividad que lo hace tan atractivo, que porque eres tú el que a partir de una historia pues la continúa o la modifica o, bueno, la vas creando a tu forma, como tú consideras y demás, que no es ya solamente pasarse pantalla como en el Super Mario, sino que es que estás tú mismo creándote tu historia, tu película, como nunca mejor dicho. Entonces, sí, pues sí, algo muy creativo tanto del creador del videojuego como del jugador o jugadora.
Cuidado que Super Mario ya tenía una dialéctica.
Sí, también.
Y ahora a lo mejor la vemos muy simple sí. Porque ha pasado mucho tiempo, pero ya nos está hablando de buenos y malos, de enemigos, de obstáculos que hay que ir superando para alcanzar tu objetivo, en fin. Muy peregrino en su día, pero que, oye, que ahí estuvo, ¿no? Y evidentemente por eso me gusta a mí tanto pararme y echar la vista atrás a los retros,
claro,
porque sin los retros, sin los primeros cimientos y rudimentos, no habría nada de lo que hay hoy día, claro.
Claro, bueno. Esto por lo que se refiere a tu obra de no ficción, tu obra de ensayo. Ahora vamos a la obra de ficción, a tus novelas. En 2017, en Triskel Ediciones publica la antología Interius de ciencia ficción, en la que participa con el relato Eclecto, así como en otros certámenes de relatos cortos como Entre Penumbra, Himeneo o Predestinado. Participa con el relato Presten Atención en la antología Microcuentos 451, homenaje a Ray Bradbury, que bueno, que todos conocemos, y muchos dicen haber leído pero no han leído, pero bueno, que todo el mundo conoce a Ray Bradbury, pero leerlo, bueno, de la editorial Kelonia. Sí, es otra historia. En diciembre de 2017, Cazador de Ratas publica tu relato Terror Nocturno como parte de la colección de libros de bolsillo Pulp Stories. En abril de 2018 se publica tu primera novela ya con todo su avío, La llave de los misterios, en Cazador de Ratas, ambientada en el Cádiz de 1989, plagada de aventura, misterio y leyenda gaditana, alcanzando 7 ediciones, cosa que esto, oye, cuidadito, ¿eh? Estamos hablando de un libro que ha tenido 7 ediciones. Ya van ocho, creo. Eso no es moco de pavo, ¿eh? Eso no es moco de pavo.
No.
En noviembre de 2018 participa en la antología España Punk, en Cazador, con Su gran noche. En 2019 publica la segunda novela, La ciudad oscura, ambientada en la misma fantasía urbana de La llave de los misterios. Y en 2021 participa en la antología Orgullo Zombie 2 y La hermandad de la noche. Y en 2022 publica Los jinetes del sueño, para continuar con las aventuras de El club de los pringados, en esta ocasión en la Expo de Sevilla 1992. Misterio, terror, ciencia ficción, lo tuyo es la novela de género.
La novela de género, sí. Suerte y por desgracia.
Con lo que todo aquello implica, que siempre la novela de género siempre se ha tenido como... Es curioso que uno va a algunas librerías y se encuentra narrativa. Y luego la novela policíaca, novela de terror. ¿Qué pasa? ¿Que esto no es narrativa? ¿Esto es poesía o qué? Es muy curioso eso, ¿eh?
El tema de las etiquetas muchas veces es sangrante, pero sí es verdad que... Claro, es que aquí se nos escapan muchas cosas cuando, digamos, nos movemos en el mundo editorial y el tema de clasificar, de cómo vender, cómo enfocar una campaña de marketing para X libro, pues tendrá su intríngulis, evidentemente, ¿no? Pero, en fin, sí, yo lo que decía, lo de por suerte, por desgracia, es que el género, a día de hoy, no es ni mucho menos lo que más se vende, lo que más se consume. Hablo de España, ¿vale? No me voy a meter en otros países. Sigue siendo, por desgracia, minoritario. Es verdad que los que les gusta el género son muy, muy, muy entusiastas, muy fieles, ¿no? Uh-huh. Les gusta consumir terror, pues prácticamente se saben de pe a pa los autores españoles que hay del género. Pero claro, si lo comparas con las reinas del baile, que son la novela negra y la romántica, histórica también, ¿no? Uh-huh. Pues no, es que la diferencia es abismal.
Sí. Esto bueno, pero bueno, tú tienes ahí tu campo, pero la pregunta sale sola. ¿Por qué? ¿Por qué en la novela de género? Sí, porque aquí masoquistas no somos ninguno. Aquí en todo caso es porque a ti tú también eres consumidor, supongo. Y como dice, escribe los libros que a ti te gustaría leer, ¿no? O sea, la cosa por ahí.
Totalmente. Yo acabo de decir, ¿no? Negra, histórica, romántica. Histórica yo nunca podría escribir porque me aburriría por el camino y si yo me aburro, imagínate el que me vaya a leer, ¿no? Es tontería. Romántica, no descarto hacer un 50 sombras de la caleta, esto lo digo muchas veces porque alguna idea tengo, pero de momento no.
No lo digas mucho, a ver si te copian.
Ya, esto suele pasar, pero bueno, ya lo he dicho, ¿qué vamos a hacer?
Bueno.
Y negra, pues oye, negra sí puede que algún día me atreva, porque al fin y al cabo muchas cosas de las que yo escribo son una mezcolanza, ¿no? Un gazpacho de cosas. Y algunas cosas, pues sí es verdad que están relacionadas con crímenes o con investigaciones y tal, como por ejemplo en La ciudad oscura, que es la segunda novela que escribí. Pero bueno, al final uno escribe lo que lee. Creo que esto suele ser una máxima que se cumple y yo empecé leyendo, ya te lo he dicho, Becker, con su leyenda, ¿no? Que prácticamente implanta un nuevo género, ¿no? De lo sobrenatural, junto con Poe, más allá de nuestros territorios. Me leí todos los Elige tu propia aventura, que esto seguramente ya te lo habrán dicho más de una vez, ¿no? Hay mucha gente que nos hemos criado con ese tipo de libros.
Sí.
de fantasía, de ciencia ficción, terror incluso, y bueno, y lo interactivo de esos libros que también entronca con el videojuego, eso claro. Está claro. Y nada, pues al final es eso, ¿no? Si yo me he criado con eso y sigo consumiendo eso, pues lo más normal es que me apetezca escribir género, aunque yo creo que más cada vez está más de moda lo que he dicho, ¿no? La hibridación que se dice, que es una palabra muy, muy grandilocuente, pero al final es eso, es mezcla cosas y después ponérselo difícil al que tiene que, como hemos dicho antes, crear las etiquetas y decir, ¿este libro de qué va? ¿De dónde lo pongo? En la estantería.
Pues, efectivamente, pues eso, ese es el trabajo. La verdad es que, a ver, lo más cercano a la novela de género, quizá el tránsito más fácil sea la novela policíaca. Lo que pasa es que ahora hay un boom de novela policíaca, pero además, no sé si tú lo habrás notado, la provincia de Cádiz bulle de novela policíaca. Aquí conversaciones con otros autores aquí en el programa, hemos llegado a acuñar el término gaditanoir, el negro gaditano, que hay muchísimos autores de novela negra en Cádiz. Eso no sé si tendrá que ver con el tema de los misterios, con el tema de que somos poquitos, pero somos multiuso, valemos para todo. La ciudad de Cádiz es chiquitita, pero y la bahía y todo esto. Pero es verdad que hay un boom de novela policíaca. Lo tuyo es más bien el misterio. Digamos que más que un detective con gabardina y puro apagado en la mano y toda esta cosa, es el intrigar al lector con esos misterios, esa bruma, esa cosa de decir, esa intriga de a ver qué pasa aquí, qué es esto, ¿no? En una ciudad como Cádiz, y Cádiz encierra muchos misterios, por lo que veo.
Mucho, y no dejan de salir, y que siga siendo así, ¿no?
Bueno,
me mola lo de gaditanoa, ¿no? Sería, supongo.
Y francés
me mola el término. Sí, es francés, vamos a dejarlo para otro día. Pero es indudable, ¿no? Voy a decir nombres y se me olvidarán, ¿no? Mi amigo Luis Rodríguez, que pasó por aquí.
Sí.
Fopiani, Olmo, Fopiani. Paco de Paula. Bueno, es que hay muchos y
insisto
al que se me...
Yo no quería empezar por eso, por lo mismo, porque se me van a olvidar. Y Alberto Puyana también, que ha estado aquí también.
Un montón,
muchísimo.
Rafa Marín, por supuesto.
Sí. Jerónimo Andreu también, hay un montón, pero bullen como de debajo de las piedras, cada uno con sus características y demás. Pero tú te apartas de ahí, tú no estás en el noir, tú estás en el noir, en el negro, pero negro zaino, oscuro. Muy oscuro,
sí, sí, sí.
¿No?
Muy oscuro.
¿De dónde sacas esos misterios? ¿Cuáles son tus fuentes para luego después plasmarlas en tus libros? Porque yo también llevo el programa de historia y yo siempre, como buen historiador, pues pregunto por la fuente. ¿Dónde sacas tú la información?
A ver, esto da de sí, ¿eh?
Sí.
Si nos ponemos a hablar de misterios podemos tirarnos un buen tiempo, pero te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que sea, creo que el más significativo que se me acaba de ocurrir. Mi segunda novela, ¿vale? La ciudad oscura. Bueno, para empezar, yo nunca pensé en llegar a escribir una segunda novela. Esto va un poco por metas, ¿no? Meta 1, meta 2, puntos parciales. Uh-huh. Escribí La llave, tuvo su aceptación, como tú bien has dicho, y dije, bueno, hay una historia que quiero contar que transcurre muchos años antes de La llave, y además más adulta, más oscura aún, como su propio nombre indica, uh-huh. Y en Cádiz también, ¿vale? Y ahora voy a empezar a buscar, pues, otros misterios que me puedan venir bien. Año 1947, ya sabes de qué va a ir el tema, ¿no? De la explosión de Cádiz.
El torpedo.
Darle una vuelta de tuerca sobrenatural, que es lo que me gusta a mí, ¿no? Fantástica. Pero es que en plena investigación de lo de la explosión, me encuentro de pura casualidad con una historia, con un libro en concreto, que está en el archivo histórico de Cádiz, que cuenta lo que sería un tutorial para hablar con los muertos. Así de claro, ¿vale? Así de claro. Publicado, pues, en 1800 y pico por una sociedad espiritista que era pionera en España, pero que era de Cádiz, ¿no? Primero en San Fernando y después en Cádiz. Esto es lo que acabo de contar, es historia pura, no me estoy inventando nada, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, que yo, claro, yo vi un filón absoluto, pues lo engarcé en la trama, evidentemente le di su pátina sobrenatural, que es lo que me gusta a mí, fantástica y de terror, y entonces, claro, ya tenía ese mejunje, ¿no? ¿Dónde están las fuentes? Las fuentes están ahí, en internet, en libros, en bibliotecas, en archivos, o en cualquier sitio, por ejemplo, alguien que te pueda contar, claro. Oye, pues yo el día de la explosión, mi abuelo, mi bisabuelo me contó no sé qué. Y digo, hostia, pues esto lo puedo meter en la historia y ya te digo, y hacer lo mío y darle su girito, ¿no? Es lo que me gusta a mí.
Bueno, y, oye, muy interesante. Es como la realidad... Toma las cosas de la realidad, por ejemplo, que ya te digo que yo soy historiador. Entonces, tomar la realidad, el historiador lo que hace es contarla, porque es historiador. Sí. Tú lo que haces es novelarla. Tú tomas la base real y la ficcionas, y la pasas por tu la mente calenturienta del escritor. En este caso debe serlo, porque debe serlo, y en ese puchero caliente pues se cocina y se cocinan los misterios. ¿Tú crees que es verdad que la novela de misterio, las novelas de terror, misterio y demás, tienen su propio público, pero ¿Qué habría que hacer para que ese público se ampliara? ¿Qué habría que hacer para que...? Porque es que la gente, hay mucha gente con la que yo hablo que lee, y lee romántico, y lee policiaco, y lee histórico, le da cosita entrar en el género, en el terror y en la ciencia ficción. ¿Qué habría que hacer para atraerlo, para que quitarle ese miedo? Es que yo, por ejemplo, yo he leído ficción, en este caso ciencia ficción y demás, pero no es mi género, las cosas como son. Pero no lo descarto. Pero es verdad que siempre hay un poquito de prevención a la hora de enfrentarte a ese tipo de... yo no entiendo el porqué. Y al no entender el porqué, es difícil solucionarlo.
Me encantaría darte la respuesta correcta, Antonio. De hecho, habría muchas editoriales aquí escuchando y diciendo notas, pero sinceramente no tengo ni idea. De hecho, no tiene sentido. No. Y te digo por qué. Hay un boom de lo fantástico audiovisual, ¿vale? De los últimos años. Sí. Voy a decir Stranger Things, sí. Que es lo que todo el mundo puede pensar porque es lo más popular, pero hay películas y series que han aprovechado ese tirón a tope, que todo el mundo ve, que todo el mundo habla, las comenta, pero si lo trasladamos todo esto a los libros, ¡ay! Es que ya no es lo mismo. ¿Y por qué? No sé. A ver, esto vamos a decir algo que es peregrino. El libro está claro que exige un nivel mayor de participación por parte del que lo consume que la serie o la televisión. Está claro, son lenguajes distintos, tú estás leyendo, tienes que tirar de interpretación, de imaginación, a ver, lo que se dice siempre.
Sí, sí.
Yo no sé si esa es la razón o no, pero lo cierto es que la comparativa es, en muchos casos, sangrante. ¿Cómo puede ser que Stranger Things, insisto una vez más, sea una serie que ha visto millones de personas y que novelas que son equivalentes, tal cual, en esa temática, en ese tono, en ese color, pues no lleguen al gran público como nosotros querríamos? Claro. Ni idea, no lo sé.
Bueno,
no
lo sé. Quizá es que yo me aventuro, quizá quien está entrenado en la lectura tiene un prejuicio hacia ese género, hacia el género. Y hay que eliminar ese prejuicio. La gente va a ver Stranger Things o va a ver The Crown, que son dos cosas completamente distintas, porque se sienta allí, mira en su plataforma y dice, a ver, voy a poner esto. O me han dicho que, ¿no? Me han dicho que hay que ver esto y como que, como se dice ahora, los must, los que debes ver, ¿no? Pero, en cambio, la gente que coge un libraco de Ken Follett, que es un señor libro de esto que hay que dedicarle tiempo, no coge a Ray Bradbury, por ejemplo. Estoy hablando de palabras mayores, ¿vale? No coge a Ray Bradbury. ¿Por qué? No,
palabras mayores.
Sí, sí, sí. Pues no lo entiendo. Cuando yo lo he leído, yo lo he leído Fahrenheit y me ha gustado muchísimo. Que no estoy... Que, claro, quien no se acerca a Ray Bradbury... Con perdón, no se acerca a Jesús Relinque. Pero el que lee a Ray Bradbury sí se puede acercar a Jesús Relinque, porque le gusta. Porque digamos que las llaves siempre son los clásicos, ¿no? Siempre es todo así.
Total. Claro, totalmente. Bueno, y de hecho hay más, ¿no?, que podríamos ahondar en este tema. Por ejemplo, creo que por lo que sea también, y no sé darte una respuesta, a lo mejor es más sencillo acercarse a la fantasía épica extranjera, y voy a hablar de George Martin, voy a hablar de Juego de Tronos, voy a hablar de Sanderson o de Abercrombie, que son también los puntales, ¿no?, de la fantasía oscura y tal, hoy día, que no se vende, insisto una vez más, al nivel de lo que hemos hablado antes, pero se vende. Sin embargo, la fantasía épica hecha aquí en nuestro país, o el terror hecho aquí en nuestro país, o la ciencia ficción ya como último escalafón, que ya eso es lo que menos se vende del todo, hecha aquí en nuestro país, pues por desgracia están ahí, ¿no?, en plan minoritario, y es una pena porque hay mucho talento, otra frase hecha, pero es así, hay mucho talento.
Sí, sí, sí.
En Cádiz, en España, aquí tenemos mucha gente que escribe muy bien, pero se queda en el camino.
Bueno, pues esperemos a ver si vamos con... Aquí estamos poniendo nuestro granito de arena para romper ese prejuicio, y hay que leer de todo, y por supuesto hay que leer género, hay que leer, y sobre todo, bueno, pues ya que lo tenemos aquí, hay que leer a Jesús Relink, ¿eh?
Por favor,
aquí en este programa nada más que traemos calidad, y por tanto, por eso Jesús está aquí. Bueno, antes que se me olvide, si quieren profundizar en Jesús, en la obra de Jesús y en su trayectoria y demás, Jesús tiene una página web que es jesusrelinque.com, donde que una página muy bien hecha, como cabe esperar de un ingeniero informático, estaría feo, donde pueden profundizar en la obra. Y bueno, ya nos van quedando pocos minutos, y como hemos dicho antes, el protocolo siempre es el mismo. La primera pregunta ya te la hemos hecho, y la última también es la misma para todos los autores y las autoras que vienen. Y es, simple y llanamente, que nos recomiendes alguna lectura. Aquí esto no es un programa de literatura, esto es un programa de lectores y lectoras. Aquí nos reunimos gente que nos gusta ese vicio que es leer. Y entonces, pues claro, nos recomendamos libros unos a otros. Y entonces, aparte de recomendar tus libros, pues te pedimos que nos recomiendes algún libro que a ti te haya impactado, que te haya gustado mucho, puede ser de los que leíste al principio de tu trayectoria como lector, uno que has descubierto hace poco, el que te venga a la memoria. Uno o dos o tres, ¿eh? Sí, es complicado.
Venga. Así mejor, si hay tres, salgo un poco más del paso, ¿vale?
Vale.
El primero que voy a recomendar es un clásico que habrá dicho todo el mundo, pero yo tengo que volver a decirlo porque La historia interminable fue el clic que me hizo en el cerebro para decir, yo quiero escribir algo así algún día. Esa dualidad, ¿no?, de mundos, de fantástico y de terrenal, que de hecho está muy, muy homenajeado en La llave de los misterios, el que lo haya leído lo sabrá, y que bueno, que a día de hoy sigue siendo tan fresco o más como cuando Michael Ende lo publicó, ¿no? Para los otros dos me voy a ir a lo nuestro, a lo gaditano. Por un lado el Dárico Gris de Eva Amuedo, jerezana, con Pimía. Fantasía épica que no tiene nada que envidiarle a los nombres que hemos dicho antes, ¿vale?
A Eva Amuedo queremos traerla aquí, claro, al programa. La tenemos que traer.
Será un acierto, será un acierto seguro, Antonio. Entonces hay que dar la recomendación. Aviso de que es el Dárico Gris es el primer ejemplar de una saga, así que, bueno, si os gusta, pues tendréis ahí unas pocas de páginas, ¿no?, para seguir la historia. Y el tercero que quiero recomendar sería Jesús Cañada. Jesús Cañada, bueno, pues un tío con muchísimo talento y que, bueno, que se lo gana, ¿no?, en el terreno de juego, vamos a decirlo así. Se lleva horas y horas hasta pulir su estilo de escritura, que me parece único, y al final es lo muchas veces lo importante, ¿no?, diferenciarte del resto. Y voy a decir, pues podría decir cualquiera, ¿no?, pero voy a decir el último que me leí, que fue Dientes Rojos, que precisamente es una mezcla entre novela negra y terror, fantasía, misterio sobrenatural, que al final cumple con la hibridación, ¿no?, que comentábamos antes, y que tiene, como digo, un estilo súper potente. Por cierto, y esto tengo que decirlo, tanto Eva como Jesús son ingenieros informáticos igual que yo.
al final va a tener algo la teoría que yo formulaba ahí tirándome a la piscina, ¿eh? Cuidado que las casualidades no existen, ¿eh?
Cuidado. Las señales son muy claras.
Jesús, sí, las señales son muy claras. Bueno, pues total. para recapitular, Jesús Cañada, que por cierto yo a Jesús Cañada no lo conocía, yo me la apunto y demás, me has dicho Diente Rojo, ¿no?
Diente rojo.
De Eva Moedo,
Darico Gris.
Eso, Darico Gris, se me había ido. Digo, bueno, pues a Jesús y a Eva, pues las traeremos. Prometo, por lo menos, claro, intentarlo. Sí. Y claro, sí. A Michael Ende no lo podemos traer, pero Michael Ende va a ser un poquito más. Vamos a tener que buscar el tutorial del que has hablado tú.
Te lo iba a decir.
Vamos a tener que buscarlo para poder hablar con él. Pero bueno, la historia interminable, quien no ha leído, sobre todo en su juventud, la historia interminable no sabe lo que se pierde. No sabe lo que se pierde, porque además la película no le hace justicia a la novela. Es que no le hace justicia.
Como suele pasar, ¿no?
No le hace justicia. Igual que hay grandes películas de malos libros, aquí de buenos libros, la película regulera, ¿vale? Bueno, pues nos quedamos con esas recomendaciones de Jesús Relinque y con la recomendación mía de que visiten su página, jesusrelinque.com, para que profundicen en la obra, tanto de ficción como de no ficción, de Jesús, que estoy seguro que les va a interesar. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, por visitarnos. Y espérate. Hay una pregunta que se me escapaba. ¿Hay algo en el horno? ¿Hay algo preparándose?
Sí que lo hay. Y se lleva a cabo en Cádiz y tiene misterio, tiene terror. Pero no voy a contar más porque estoy deseando poder decir detalles y yo creo que a la gente le va a flipar. Porque es un género, como digo, de terror, un subgénero de terror que muchas veces se ha escrito sobre él. Pero yo diría que en Cádiz y en Carnaval no se ha hecho nunca. Ya digo más de lo que podría decir.
Pues con saber que hay algo metido en el horno, que hay algo cocinándose, nos quedamos satisfechos. Muchísimas gracias, Jesús. Y cuando lo que está en el horno salga y ya se pueda consumir, pues si te quieres venir otro día y nos lo presenta, ¿vale?
Un placer, Antonio. La verdad que ha pasado volando en el tiempo, eso es buena señal. Y siempre hablando de libros, pues uno se encuentra a gusto. Volveremos por aquí seguro.
Aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, Jesús.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues hemos tenido esta charla tan entretenida con Jesús Relinque, el que recomendamos sus libros y sobre todo eso, que visiten su página web, jesusrelinque.com, y bueno, pues profundicen en su obra. Y con esto pues nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm, el 107.8 de la FM, y en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, donde podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, que es el 629-12-80-42. Si queréis hacer alguna recomendación de algún libro, estaremos gustosísimos de emitirla en el programa, haciendo siempre haciendo referencia a este programa. Pues nada, hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.